Sí, estamos ya en contacto con Noelia Villafañe, quien es titular de Mara Monotributistas, porque hubo cambios, ¿no? Hubo modificaciones en cuanto a las nuevas escalas y montos a pagar de monotributo, y vamos a sacarnos las dudas y conversar sobre esta temática. ¿Qué tal, Noelia? Ludmila Rondán desde La Rioja y Alejandro Rota desde Mendoza te saludan. Buenas tardes.
Hola Ludmila, hola Alejandro, bueno, buenas tardes para ustedes, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, tenemos la... Sí, Ale.
Sí, no, dale Luz, dale.
Bueno, tenemos estas nuevas noticias, ¿no? Cambios en los montos a pagar y cambios en las escalas. ¿Cómo se toman estas nuevas noticias, estas modificaciones?
Bien, primero aclarar que la actualización de las tablas se dan todos los años, nada más que este año, el primero de enero del 2021, no tuvimos las tablas actualizadas porque la fórmula se basa con el índice previsional. Y como el índice previsional se hizo por decreto, si el aumento fue por decreto de las jubilaciones, entonces la fórmula quedó obsoleta y no hubo actualización de las tablas. Por lo tanto, los contribuyentes se encontraron con que en enero se tenían que recategorizar y tuvieron que tomar en cuenta la tabla del 2020, una tabla que no estaba vigente, ¿sí? Una tabla que no tenía contemplada la inflación que transcurrió durante el 2020. Entonces, bueno, esta ley viene justamente a remediar tardíamente esta tabla para poder actualizarla a los valores vigentes.
¿Qué significa, para aquellos que no entendemos mucho no estamos muy duchos en la materia de ser contador público, qué significa, la recategorización en el monotributo con las escalas que eran del 2020 y qué modifica, si es que modifica a favor, las escalas que se van a tomar ahora?
Bien, que por ejemplo, Alejandro, los monotributistas, sí, todos los oyentes que nos están escuchando saben muy bien que de manera semestral tienen que recategorizarse. Entonces, AFIP pide que, de acuerdo a la tabla vigente, actualicen los montos de facturación y, bueno, van viendo si tienen que subir de categoría o bajar de categoría. ¿Qué pasó? Con una tabla que estaba desactualizada, obviamente todos tuvieron que subir de categoría, pero no porque estén vendiendo más o porque estén prestando mayores servicios, sino porque la tabla estaba desactualizada. Entonces el problema fue que algunos monotributistas, por ejemplo, estaban en la categoría B de BB y tuvieron que subir tal vez a la categoría E, y esto conlleva a que perdieron, por ejemplo, valores en el salario familiar y demás cuestiones que, bueno, cuando vas subiendo de categoría no vas teniendo los mismos importes del salario familiar. Entonces esto perjudicó bastante a los monotributistas.
Bien, Noelia, la pregunta tiene que ver, en algún lugar leí que desde Mara decían que la reforma es insuficiente porque beneficia a un número muy chico de monotributistas, ¿es así?
Tal cual. Primero que la actualización, como mencioné, no es ningún beneficio ni ninguna modificación, sino viene a actualizar las tablas de manera tardía. Y lo otro que toma la ley es que se establece un puente para saltar del régimen del monotributo al régimen general. ¿Y qué pasa? Esto es un beneficio que realmente se le está dando a aquellos monotributistas que han facturado demasiado y que corrían riesgo de pasar a ser responsables inscriptos, pero bueno, venimos de una pandemia en donde obviamente la mayoría disminuyó sus niveles de facturación y por lo tanto este régimen puente viene a beneficiar a un porcentaje escaso. Nosotros vemos de manera, como siendo muy optimistas, a un 8% del 100% de monotributistas. Entonces, lo que queda sabor a poco, a decir, bueno, ¿y qué pasa con el resto de los monotributistas? ¿Qué medidas hubiesen sido de alivio para ellos?
Uh-huh. Noelia, en cuanto a recategorización, ¿por qué es importante hacerlo y tenerlo en cuenta y no dejarse estar?
Bien, es importante el tema de la recategorización porque si no AFIP te recategoriza de oficio, ¿sí? Si no lo haces de manera voluntaria, AFIP te recategoriza de oficio y muchos temen la recategorización pensando que tienen que aumentar de categoría y bueno, muchas veces la recategorización, y más en una época de pandemia, fue hacia abajo. Entonces es importante que los monotributistas sepan que tienen que cumplir con la recategorización y bueno, ver si realmente tienen que aumentar de categoría o bajar de categoría. Pero repito que en la recategorización anterior todos se vieron obligados a subir de categoría, pero no porque hubieran facturado más, sino porque tenían una tabla vigente al 2020.
Noelia, más allá de del número, de la cifra y de la cantidad, digo, ¿es importante o le facilita al contribuyente la transición entre el régimen simplificado y el régimen general? O sea, ¿conviene, digo, por decirlo más brutalmente, hacer esta transición?
Mira, Alejandro, lo que pasaba antes, si comparamos con antes de esta ley, ¿qué pasaba? Cuando el monotributista le avisaban que había pasado el régimen general y que ya era responsable inscripto, le avisaban, pero 2 años posterior a que había a que se había pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Era muy gravoso para el monotributista, era muy costoso. Yo no sé si se acuerdan de este caso de la artesana que hacía lámparas y que la excluyeron del monotributo y que tenía una deuda de 900 mil pesos, o sea, una deuda muy alta que el monotributista no podía afrontar. Entonces hoy con este puente, esta transición, hace que hay una especie de deducciones de IVA y de ganancia que hace menos gravoso esta transición de monotributista a responsable inscripto, que obviamente sí, están elevados los niveles de facturación y realmente el monotributista está teniendo unos niveles de facturación elevados, le conviene ser responsable inscripto, pero no en el caso que, por ejemplo, fue porque hubo un pico de facturación en una determinada época y por eso lo excluye.
Noelia, te consulto, ¿se sabe cuántos monotributistas hay en nuestra región?
En la región de Cuyo, mira, en Argentina hay 3.750.000 monotributistas, obviamente que la mayor cantidad de monotributistas están en Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, pero en la zona Cuyo será aproximadamente entre un 20 y un 30% de monotributistas comunes, sin incluir los monotributistas sociales, que son los efectores.
Noelia, yo por mi parte la última tiene que ver con una consideración. Digo, por ahí pienso o he leído en algún momento que el monotributo era un esquema de transición para pasar de la informalidad a la formalidad. Y algunos dicen, o he leído por ahí, que en realidad se transformó en un mecanismo de subdeclaración de contribuyentes. ¿Cómo lo ves vos?
No, en realidad no, porque, a ver, las personas que piensan esto no se dan cuenta de que el común denominador de monotributistas están en las escalas más bajas, ¿sí? Un 80% está en las escalas de la categoría A a la categoría D, quiere decir que tienen unos niveles de facturación inferiores a 40 mil pesos mensuales. Entonces, obviamente que no es que estén subdeclarando, sino estamos hablando del peluquero, del kiosquero, del gomero, del mecánico, que son personas que no tienen un nivel de facturación alto y por lo tanto muchos hablan del enanismo fiscal, de que muchos contribuyentes se concentran en el monotributo para no pasar al régimen general, pero eso pasaría si la mayoría del sector, si el número mayoritario estuviera concentrado en las categorías más altas, y esto no es lo que sucede.
Bien. Bien, Noelia, yo te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo con este contacto. Ahora, ¿hay manera de disminuir el costo impositivo en tiempos de pandemia?
Sí, eso es una pregunta que muchos oyentes seguramente se estarán preguntando. ¿Y qué es lo que pasa, Alejandro? Nosotros estuvimos pidiendo la exención del pago del monotributo en tiempos de pandemia cuando no hubiera facturación, porque los monotributistas fueron los únicos contribuyentes que se vieron obligados a pagar un monotributo, un impuesto, cuando no tenían ingresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Cómo hoy, si no hay esa exención en el pago del monotributo, qué es lo que puede hacer el oyente, por ejemplo, monotributista, que dice, che, ¿qué va a pasar? ¿Van a haber restricciones y yo no voy a poder facturar y igual me van a cobrar el monotributo? Bueno, a esta gente decirle que puede pasar a darse de baja en el monotributo y alta en el monotributo social, que es aquel que hoy, en la actualización de las tablas, está pagando 520 pesos con 61, tiene aportes jubilatorios, obra social y puede facturar igual que un monotributista de categoría A. Entonces es muy importante que la gente sepa de esta figura, que la mayoría de los monotributistas que hoy son categoría A o B podrían ser fácilmente monotributistas sociales.
Perfecto, esto es clarísimo y además es importantísimo recordar esto porque es algo que por ahí los contribuyentes no tienen muy claro. Noelia, muchísimas gracias por este contacto con nuestro programa, con Punto de Encuentro, este programa regional. Y bueno, desde ya si surgen algunas inquietudes por parte de nuestros oyentes, se las iremos pasando.
Perfecto, Alejandro. Bueno, muchas gracias y que sepan que están abiertas las puertas de la institución, que significa Monotributistas Asociados República Argentina. Es gratis asociarse, así que todas las preguntas que tengan la pueden preguntar a través de la página web o en las redes sociales.
Bien. Noelia Villafañe, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Noelia Villafañe, presidenta de MARA, Monotributistas Agremiados de la República Argentina. La página de Facebook es MARA Monotributistas, allí tienen todas las consultas. Nos parecía importantísimo este tema porque sabemos que en nuestra región hay muchísimos y muchísimas monotributistas y que seguramente han tenido problemas el año pasado con la facturación. Bueno, queríamos tener esta información para llevárselas y tratar de aclarar un poco dudas. Vamos.
Comunicate con Punto